Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, 6:04 a.m. Llegamos a la mitad de la semana y tuvimos el día de ayer una lluvia extraordinaria, una lluvia severa que dejó afectaciones importantes, particularmente en el poniente de Guadalajara y en la zona norte de Zapopan. Ya le tendremos los detalles de la información con Edgar Flores. Al parecer hay niños que fallecieron producto de esta tormenta, así es de que las calles, no sé dónde te tocó a ti, inundadas de manera increíble, ¿no? Bajaba el agua de Zapopan, creando arroyos, creando pues un río. En Zapopan, no sé si te tocó ver algunas imágenes de automóviles flotando. Fue extraordinario lo que sucedió el día de ayer. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Griselda, muy buenos días. Sí, me tocó muy cerca de las instalaciones de Radio Metrópoli, aquí cerca de la Avenida México. Estaba haciendo algunas actividades por la zona. Y bueno, esta avenida ya lo conocemos. Las aguas bajan de la zona de Providencia y van rumbo al centro con mucha rapidez e intensidad. Y pues evidentemente el cruce es siempre conflictivo. López Mateos, Avenida México. Ahí me tocó más abajo, ya casi llegando a Américas. Carros detenidos, sobre todo por precaución, que esa es una buena noticia, que por lo menos se detienen para no verse
afectados.
Pero
eran decenas de automóviles así.
Sí, y era la hora de salida del trabajo, 7:00 p.m. Pero sí, tienes razón, el caso de Zapopan, esos autos flotando, las personas intentando otras allá por industria textil ser salvadas con personas con cuerdas en lo que llegaba el equipo de protección civil. Me parece además arriesgado porque no conoces las técnicas para hacer un salvamento de esas características. Qué bueno que todo salió bien, pero pues hay que estar siempre atentos a este tipo de situaciones. Viene la tormenta, resguárdese, es la recomendación.
Sí, pues bienvenido, le reiteramos a la información, le saludamos el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores de los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en la hora. Saúl Martínez en los controles técnicos, Lourdes Torres atendiendo los teléfonos 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, la cuenta de WhatsApp 33-11-55-19-62 y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano.
Por cierto, que hablando de esta tormenta de la que le dábamos cuenta, el gobierno de Jalisco destinará más de 9,000 millones de pesos a la construcción de un drenaje profundo para prevenir socavones e inundaciones en el área metropolitana de Guadalajara. Esto es una política integral del agua que se anunció y que se va a llevar a cabo durante todo el sexenio. El gobernador Pablo Lemus dio a conocer que será un proceso complejo, que ya inició y que deberá ejecutarse de forma gradual a lo largo de toda su administración. También se dará mantenimiento a presas como El Salto, la presa Calderón, Chapala y El Zapotillo, y se van a reforzar acciones de saneamiento en la cuenca Lerma-Santiago.
La Secretaría del Transporte advirtió sobre posibles sanciones legales tras el paro parcial de choferes del Peribús que afectó a más de 100,000 usuarios durante 3 horas la mañana de este martes. El conflicto surgió por desacuerdos entre la empresa operadora y el sindicato, que reclama aumento salarial pendiente desde hace 3 años y mejores condiciones laborales. Aunque el servicio no se detuvo por completo, la CETRAN reiteró que no permitirá afectaciones a un servicio público esencial. Ahí está la advertencia de posibles sanciones legales. Sin embargo, ayer lo reiterábamos con Edgar, si la huelga era legal, mencionaba que sí, mientras hayan estado apegados a este recurso que les ofrece la ley, bueno, no sé por dónde podrían venir las sanciones.
Sí, su derecho a la protesta como trabajadores por las inconformidades que pudiera haber, ahí está garantizado. Y bueno, si a usted no le avisaron, es de los que no le avisaron o nunca se enteró que era beneficiario de los programas sociales como el de apoyo al transporte y no recogió su tarjeta en el Parque San Jacinto ayer, que fue prácticamente la última entrega masiva de tarjetas, podrá acudir a la dirección de Avenida España 1913 en la Colonia Moderna de 9 a 4 de la tarde. Tiene que presentar su CURP y su INE original, ya que más de 3.900 personas aún no han recogido la tarjeta de apoyo al transporte. La pregunta es, ¿se les notificó oportunamente? ¿Se enteraron que eran beneficiarios? Algo pasó, pero 3.900 personas no tienen el plástico y ahora deberán acudir a esta dirección. Repetimos, España 1913 en la Colonia Moderna.
Y la alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, presentó el día de ayer al Congreso de Jalisco una iniciativa para que el CIAPA otorgue descuentos de hasta 100% en facturación a usuarios que simplemente no tienen el suministro y del 50% a quienes reciben agua turbia o de mala calidad. La medida beneficiaría más de 30 colonias del municipio y, a diferencia de anteriores ajustes, no estaría condicionada. La alcaldesa criticó los cortes recurrentes y recordó que se ha solicitado apoyo del Ejército y la Guardia Nacional para distribuir agua.
Y en Tlajomulco, el alcalde Quirino Velázquez anunció que presentará ante el Pleno del Ayuntamiento una propuesta de ajuste presupuestal cercana a 200 millones de pesos. La intención con este dinero es reparar la avenida Adolf Horn en la zona Valle. Esta vialidad será objeto de un trabajo de reencarpetamiento total, además de que se va a colocar una línea de conducción y un vaso regulador para mitigar inundaciones en la zona.
Y el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco, José Luis Tostado, descartó incorporar el mecanismo de tómbola para elegir los aspirantes al Poder Judicial del Estado en el proceso electoral del 2027, a pesar de que días antes había dejado abierta esa posibilidad. El legislador también adelantó que su bancada propondrá reducir el número de candidaturas en ese proceso.
¿Y cómo va el censo de salud casa por casa de la Secretaría de Bienestar? Bueno, la delegación Jalisco informa que al momento van 490,000 censos levantados en el estado para integrar este programa federal, según el reporte que dio la delegada del Bienestar en la entidad, Katia Meave. Será el próximo 15 de agosto, dijo la funcionaria, cuando finalice el conteo de los posibles beneficiados. De acuerdo con la delegada de los programas sociales, son 85,000 jaliscienses quienes podrán tener acceso a servicios de salud casa por casa.
6:11 a.m, después de que escuchemos a Arturo García Caudillo, tendremos el balance sobre la lluvia de ayer que nos presentará Edgar Flores. Antes nos vamos a la efeméride musical, está listo el trabajo cultural, digámoslo de esta forma, musical, de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bueno, comenzamos con la información nacional. Y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores impuso sanciones por 185 millones de pesos a Intercam, Cibanco y Vector Casa de Bolsa tras detectar irregularidades operativas en el contexto de una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero. Las sanciones fueron impuestas entre el 25 y el 30 de junio y se derivan de violaciones a las leyes del mercado de valores y de fondos de inversión. En los detalles, Intercam y Cibanco fueron castigados por conductas contra la prevención del lavado de dinero, por no proporcionar información relativa a sus eventos relevantes, por no dar datos en tiempo y forma, así como por omitir comunicación con la comisión. A Vector Casa de Bolsa, las sanciones fueron por diversas infracciones a la ley de fondos de inversión relacionadas con omitir información sobre disposiciones relacionadas con la propaganda e incumplimiento de las características que deben tener las órdenes de compra y venta de acciones. Hay que recordar que en meses anteriores la Comisión Nacional Bancaria anunció una investigación en curso sobre estas instituciones, señalando problemas administrativos y operativos. Fue la semana pasada cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una prórroga hasta el próximo 4 de septiembre con la intención de aplicar restricciones a ciertas transferencias de fondos de las tres instituciones.
Bien, enseguida le tendremos más información nacional desde la Ciudad de México con nuestro compañero Arturo García Caudillo. Por lo pronto le adelantamos que más adelante la información, antes de la sección internacional, le daremos cuenta de una huelga que están anunciando trabajadores agrícolas en California en respuesta a las redadas de ICE. Es información importante también para nuestros paisanos en los Estados Unidos.
Mientras tanto, la imposición de un arancel de 17.09% al jitomate mexicano pues ha provocado una reunión entre el gobierno de México, entre el gobierno federal y productores del campo. Le reitero, después de esta imposición del arancel por parte de Estados Unidos, asociaciones de productores se reunieron con autoridades federales para delinear una ruta de acción conjunta que permita enfrentar la medida comercial. El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que sostuvo una reunión con representantes del sector productor, en la que también participó la Secretaría de Economía. El objetivo, dijo, es implementar un plan de respuesta ante la afectación directa a las exportaciones del jitomate fresco.
Vámonos a la Ciudad de México. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás? Bienvenido, te escuchamos. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, Gris, Víctor? Amigos, me da gusto saludarles. Precisamente sobre este tema del jitomate, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México seguirá exportando jitomate hacia los Estados Unidos a pesar de los aranceles y, como bien decían, están preparando una respuesta, pero más que en contra de Estados Unidos, en favor de los productores mexicanos. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pero no estamos de acuerdo. Con esta medida que toma particularmente el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Es un acuerdo que existe, que ya se probó retirar, que lo retiraron y lo tuvieron que volver a incorporar por los impactos que tiene en la economía y en los consumidores de Estados Unidos. Segundo, el jitomate mexicano va a seguir exportándose aún con el arancel porque no tiene sustituto. La producción de mayor jitomate en Estados Unidos, jitomate decimos aquí en el centro, viene del náhuatl. En el norte le dicen más tomate, pero del centro al sur jitomate. Jitomate del náhuatl. Bueno, la mayor producción allá está en Florida y son principalmente esos productores quienes han estado pues buscando que se ponga arancel al jitomate mexicano. Entonces, número uno, no estamos de acuerdo. Número dos, de todas maneras se va a seguir exportando el jitomate mexicano. Y número tres, yo espero que la próxima semana podamos anunciar una serie de acciones que vamos a desarrollar con todas las asociaciones y todos los productores de jitomate. No quisiera adelantar, pero son en el marco del Plan México, y vamos a dar distintas opciones a los productores de jitomate en nuestro país y a seguir peleando en Estados Unidos.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Se va a seguir peleando en Estados Unidos para que se elimine este arancel, pero por lo pronto dice seguirá exportándose y pues habrá algunos apoyos seguramente para los productores de jitomate o de tomate en nuestro país. Es un tema que podría pegar, dice la oposición, hasta por 8,000 millones de dólares, si acaso se llega realmente a implementar. Entonces se urge a que se tomen medidas para paliar esta situación. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchas gracias por la información, muy buenos días.
Al contrario, hasta pronto.
Hasta luego, Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Y de México nos regresamos hasta Guadalajara para hablar con Edgar Flores, que nos va a presentar el balance de esta fuerte lluvia de ayer en la tarde-noche en la zona metropolitana. Edgar, estamos listos para escucharte. Adelante, muy buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Buenos días también para el auditorio. Bueno, pues saldo trágico fue lo que dejó la tormenta de la tarde-noche de ayer a martes, que afectó principalmente a la zona norte del municipio de Zapopan. Fue generalizada, pero me voy a enfocar en platicarles la tragedia ocurrida en la colonia La Martinica, una zona que, por cierto, hasta esta mañana permanece devastada. Tragedia por partida doble, e inicio platicándoles lo ocurrido dentro de una empresa de fábrica o de fabricación de bolsas de plástico, donde lamentablemente una niña, una bebé de tan solo 3 meses de nacida, murió producto de las inundaciones. Inundaciones, compañeros, que pues ya confirmo, bomberos de Zapopan rebasaron los 6 metros de altura, corrientes que pues terminaron por convertir las realidades, específicamente la calle Paseo de los Manzanos, en auténticas lagunas, en auténticos ríos, con una voracidad tal que fueron arrastrados al menos 7 vehículos y estos terminaron impactados en las casas, en las fachadas, en los postes de concreto. La corriente ingresó, por supuesto, a fincas incluso de 2 niveles, cubriéndolas en su totalidad, sacando los muebles, sacando el menaje, sacando los electrodomésticos, todo arrasando y dejándolo pues tirado en la vía pública. En el caso específico de la pequeña, les platico, ella estaba en esta fábrica, propiedad de su madre. La mamá había ido porque su esposo trabaja en esa fábrica, ya era la hora de que iban a retirarse, y fue justamente la lluvia lo que les impidió salir a tiempo. Se vieron sorprendidos por la tormenta, los vecinos coinciden en que la corriente subió en cuestión de 15 minutos y había alcanzado por lo menos 3 metros de altura. Esto hizo que colapsara una barda donde estaba dormida la pequeña, en una cama que tenían ahí improvisada. Y bueno, posteriormente el colapso de la barda hizo que el agua ingresara hasta este establecimiento, muriendo la bebé pues prácticamente ahogada. Fueron vecinos quienes apoyaron a la familia para sacar a la bebé en brazos, le entregaron a paramédicos de SAMU Jalisco, así como de la Cruz Roja. Se le hicieron maniobras por cerca de una hora, sin embargo, en el traslado al hospital, la pequeñita, insisto, de apenas 3 meses de edad, fue declarada muerta. Su hermanita, de 4 años, también resultó con lesiones, fue también trasladada. Aquí sí, las maniobras de RCP rindieron pues frutos, también por cerca de 40 minutos estuvieron insistiendo hasta que la reanimaron y la llevaron hasta el Hospital General de Zapopan, mejor conocido como el Hospitalito. Hubo otros menores más lesionados únicamente con algunos raspones que no requirieron el traslado, así como 6 adultos que también fueron reportados estables. La zona, reitero, permanece devastada. Se activó incluso el plan de N3 del Ejército Mexicano en este punto. Estuvieron haciendo recorrido los 3 niveles de gobierno, apoyados con los servicios públicos municipales de Zapopan, el DIP, para ofrecer albergues. El saldo, compañeros, total hasta esa madrugada es de 144 viviendas que resultaron con afectación en el menaje. Repito, inundaciones que, bueno, pues llegaron o superaron los 6 metros de altura, las familias lo perdieron absolutamente todo. Va a ser crucial las primeras horas de este miércoles para conocer una actualización en torno al balance de afectaciones. Mientras tanto, la zona cubierta de lodo, de arrastres, de ramas, de muebles, de todo tipo de artículos que se puedan imaginar. Una tragedia lo ocurrido allá en la zona de La Martinica, en el municipio de Zapopan. Otros puntos se vieron también afectados, como la rida Tarragona, esto al cruce con Industria Textil, donde una pareja de mujeres fue rescatada de un vehículo que era arrastrado por la corriente. Otra pareja de mujeres fue rescatada del túnel, este complicadísimo punto de inundación, que es el de Ávila Camacho, al cruce con Juan Pablo II, bomberos, policías de Zapopan fueron quienes la rescataron. 2 jóvenes rescatados por guardabosques en el bosque de la Primavera, que ya no pudieron salir por la creciente de un arroyo, una fuente de agua. Y bueno, pues algunos autos varados, inundados. Lamentablemente se confirma esta quinta víctima del temporal, que bueno, pues habrá que decirlo, y la verdad es que da mucha tristeza lo que les voy a comentar, pero de las 6 víctimas, 3 de ellas son menores de edad. Uno de 12, que fue la primera, posteriormente después una niña de 3 años, y ahora esta bebecita de apenas 3 meses. Te reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, Edgar, ¿se sabe si la zona donde ocurre la zona, esta afectación allá en la parte de La Martinica o Tabachines es la que había sido previamente desalojada en administraciones anteriores o es una distinta?
Es una distinta, es Paseo de los Manzanos. Ya habían sufrido afectaciones, nos comentan que hace 5 años se inundaron y posterior a eso 3 años previos también, es decir, hace 8 años, pero dicen jamás con esa voracidad, jamás con una lluvia tan severa. Bomberos calificaron que el agua cayó de una manera brutal, 83 milímetros de agua fue lo que cayó en este punto, en cuestión de minutos, ¿eh? La lluvia fuerte duró aproximadamente una hora, pero dicen que en 15 minutos ya las casas estaban completamente anegadas.
Bueno, y además de que colapsó la infraestructura metropolitana, particularmente, bueno, estas afectaciones en Zapopan, La Martinica fue la más afectada, fue la más dañada. Vimos pues prácticamente escenas donde estaba pues el paso de esta tormenta con daños profundos, ¿no?
Sí, severos. La verdad es que parece que pasó un huracán, compañeros, en el sitio. Estuvimos en la madrugada, era increíble ver los carros volcados, los carros que quedaron pues con el cofre hacia adelante, clavados en vertical, impactados en las viviendas, un auténtico desastre. Ya durante la madrugada se estuvieron haciendo labores de desasolve, es probable que durante las últimas horas ya se empiecen a retirar los vehículos siniestrados y demás, pero por el momento la zona continúa así tal cual, devastada.
Bien, gracias por tu reporte, Edgar.
Sigo pendiente, compañeros, muy buenos días.
Bien, Edgar Flores Maciel, muy buenos días.
Nos vamos a continuación al trabajo especial que nos presenta Ricardo Camarena. Antes le reiteramos las líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp para que usted nos diga cómo le fue con esta tormenta como bien la califica Edgar Severa, esta tormenta del martes. Y bueno, las autoridades desde anoche tomaron cartas en el asunto, sin embargo, es hasta que amanezca el día de hoy, hasta que hoy amanece, pues cuando nos vamos a dar cuenta de las verdaderas afectaciones. Desgraciadamente, el fallecimiento de esta bebé de 3 meses en la colonia La Martinica, uno de los puntos más afectados.
Bien, vámonos al trabajo de Ricardo Camarena. Hay un plan del gobierno federal para combatir las extorsiones, pero este delito parece imparable. De eso nos habla hoy Ricardo Camarena.
La realidad es que, pese a los esfuerzos emprendidos por el gobierno, este delito ha registrado una preocupante tendencia al alza. Son cada vez más las personas que lo padecen, un delito que, como en la inmensa mayoría de los casos, suele quedar en la impunidad. Sin embargo, recientemente se impulsaron reformas legales para tratar de inhibir su comisión. Hablemos de las extorsiones en México. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que tan solo durante los primeros 5 meses del año se denunciaron en el país cerca de 5.000 casos de extorsión. Se trata de la cifra más alta para este periodo desde el 2015. Este dato significa un crecimiento superior al 80% en la última década. Así lo reconocía la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
La extorsión, como ven, es el delito que no hemos podido disminuir. Todos los delitos van a la baja, por supuesto depende del Estado de la República, de la entidad federativa, pero la extorsión es un delito que aún no podemos disminuir, sigue aumentando.
De acuerdo con datos oficiales, en México se denuncian 32 extorsiones al día. Se trata de uno de los 3 delitos más frecuentes a nivel nacional. Este es el testimonio de un comerciante de la Ciudad de México compartido a N+.
En la tienda estábamos mi esposo y yo. Nos hablaron por teléfono y nos decían que si conocíamos al Chori de Tepito. Y nosotros pues ignorábamos todo eso y me dice, no, es que tienen que pagar piso. Y le digo, estás confundido, y colgamos.
Este año el Estado de México, Guanajuato y la Ciudad de México concentran el mayor número de denuncias de extorsión. Sin embargo, algunas estimaciones consideran que la cifra negra ronda el 95%, lo que significa que casi la totalidad de casos no se denuncian. Pedro Segura es propietario de un hotel en Guerrero. Un grupo delincuencial quiso cobrarle derecho de piso por organizar un evento en su establecimiento. Esto compartía Milenio.
Habían llegado 2 en motos. Que los amenazaron, los hincaron y que querían hablar con el manager o dueño de Vida en el Lago porque teníamos un evento y que ellos querían cobrar 30% del evento, pero el evento es gratis, aquí yo nunca cobro en Vida en el Lago, yo lo hago para traer más gente y para los amigos.
Las estadísticas también revelan que las pequeñas y medianas empresas son el principal blanco de los extorsionadores. Pero en la lista también figuran productores del campo, transportistas y vendedores. Esto no implica que las grandes empresas estén a salvo. De acuerdo con la Coparmex, el delito también afecta a los empresarios del país. Jesús también fue víctima de extorsión, compartía su caso con Azteca.
Me empezaron a decir que era por única ocasión un pago de 7,000 pesos para que nosotros nos dejaran seguir trabajando. Por cuestiones de por piso o por algún derecho, ¿no?, que teníamos que pagar, en este caso por protección, seguridad, y que pues nos estaban vigilando ya desde hace un buen tiempo.
En este contexto, recientemente la Presidencia de la República envió al Congreso una iniciativa para investigar por oficio este delito. La propuesta también plantea poner en operación una línea telefónica para presentar denuncias anónimas, cancelar los números telefónicos utilizados para extorsionar, generar unidades especializadas de investigación y echar mano de la inteligencia policial y financiera para congelar cuentas relacionadas con esos delitos. Así lo planteaba la presidenta Claudia Sheinbaum.
¿En qué consiste? Que ya no descanse en la víctima la denuncia. Hoy, quien tiene que denunciar la extorsión es la víctima, poniendo en riesgo su vida. Entonces, le estamos quitando a la víctima ese peso. ¿Quién lo asume? El Estado mexicano. Se persigue de oficio.
El documento ya se encuentra en manos del Poder Legislativo. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, explica que sigue.
Que será turnada a la Cámara de Diputados como Cámara de Origen. Aquí, como ustedes saben, se ingresa por la permanente, dado que las cámaras están en receso. Y ya el próximo miércoles, la permanente nos la envía a la Cámara de Diputados. La vamos a turnar a la Comisión de Puntos Constitucionales y le vamos a solicitar al presidente Leonel Godoy que inicie de inmediato su análisis y discusión dentro de la Comisión de Puntos Constitucionales. Es muy importante, es una prioridad para nosotros.
Uno de los retos más grandes que enfrentan las autoridades es combatir el altísimo índice de impunidad en el que queda este delito. Más del 97%, de acuerdo con información del INEGI. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
La relatora especial de Naciones Unidas para Palestina, la italiana Francesca Albanese, pidió este martes a todos los países del mundo cortar los lazos con Israel, pues considera que tratar la ocupación de los territorios palestinos como algo normal significa apoyar la presencia ilegal del Estado judío ahí. La diplomática agregó que los países deben asegurarse de que su sector privado, desde bancos y fondos de pensiones hasta universidades, corten los lazos con Israel, al igual que proveedores de servicios en las cadenas de suministros. Así también señaló que la economía de Israel está estructurada para sostener la ocupación que ahora se ha convertido en genocidio. Albanese reconoció que las decisiones tomadas en enero por el grupo de La Haya fueron simbólicamente poderosas y una señal del cambio discursivo y político necesario. El grupo de La Haya fue creado en enero pasado por Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica en respuesta a la grave crisis humanitaria en Gaza. El presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, aseguró que su gobierno alcanzó un gran acuerdo comercial con Indonesia, el cuarto país más poblado del planeta, que podría permitir a este estado del sudeste asiático evitar aranceles más allá del mínimo del 10% impuesto por Washington. Con este serían tres los nuevos marcos para comerciar que Trump ha logrado desde que a principios de abril anunció lo que él llama aranceles recíprocos destinados a corregir lo que considera déficits comerciales injustos. En ese lapso también ha logrado pactos con Reino Unido y Vietnam, además de una tregua en la escalada de trabas comerciales que Washington mantenía con Pekín. La semana pasada Trump amenazó la importación de productos indonesios con un arancel del 32% a partir del 1 de agosto. El pacto con Yakarta llega además después de que la Unión Europea y el país asiático alcanzaran el pasado domingo un acuerdo político sobre el Tratado de Libre Comercio que negocian desde el 2016. Partidarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se oponen a cualquier ley que incluya ayuda adicional a Ucrania, según publica The Atlantic. El lunes, el presidente estadounidense anunció un acuerdo para vender armas a países europeos que luego las transferirán a Kiev. El hecho de que Washington no las envíe directamente le da a Trump más margen de maniobra con los miembros aislacionistas de su movimiento Make America Great Again, según señala el medio. No obstante, según otros reportes, muchos miembros de esa coalición están decepcionados y desconcertados. Lo rápido que Trump pasó de reprender a Volodymyr Zelensky por desagradecido, a elogiar a los ucranianos y responsabilizar en mayor medida a Vladimir Putin por falta de avances hacia la resolución del conflicto ruso-ucraniano, dejó confusos a muchos partidarios del presidente republicano, de acuerdo a la organización Político. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación ante la intensificación de la represión del régimen de Nicaragua, que afecta a opositores de la pareja de copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo. En una declaración, el organismo aseguró haber recibido información sobre actos de violencia, incluyendo persecución y hostigamiento hacia opositores exiliados en países de la región y organismos de la sociedad civil fuera de Nicaragua. Personas defensoras de derechos humanos en el exilio han reportado haber sido objeto de vigilancia, intimidación y hostigamiento por parte de agentes del régimen nicaragüense, señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así también recordó que conforme a los estándares interamericanos, los estados tienen la obligación de proteger a quienes se encuentren bajo su jurisdicción frente a actos de represión transnacional, así como prevenir el uso indebido de mecanismos de cooperación internacional para fines de persecución política.
6:45, vámonos a la línea telefónica para saludar con información local a Gustavo Cárdenas. Muy buenos días, Gustavo, adelante.
Hola, muy buenos días, Gris, con el saludarte en esta fresca y muy mojada mañana de miércoles 16 de julio, y fíjate que hay información respecto a los programas federales que llegan y aterrizan al estado de Jalisco. En este caso es el de salud casa por casa. Hay que recordar que se anunció con esta administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y se trata de arrimar, de llevar, de tener servicios, revisiones médicas, seguimiento a la salud de nuestras personas de la tercera edad y con discapacidad. El día de ayer en rueda de prensa, Katia Mif, que es la delegada de los programas sociales federales aquí en el estado de Jalisco, señaló, bueno, que la intención es decirle a los adultos mayores y a las personas con discapacidad que hay una fecha límite para que estén dentro de estos censos y luego puedan de alguna manera ser acreedores a este programa de salud casa por casa. Escuchemos.
Gustavo, compártenos lo que dijo la delegada en lo que tenemos el listo, claro, el audio, por favor.
Por supuesto que sí. La delegada Katia Mir señaló que el 15 de agosto es la fecha límite para que las personas interesadas en los censos puedan ser visitadas en casa. ¿Cuáles son los requisitos? El primero de ellos es ya ser acreedor a una pensión del bienestar, es decir, ya estar en los padrones de la cuarta transformación del gobierno del estado, del gobierno federal, perdón, y entonces ahora sí entrarle a una dinámica de estar al pendiente de que los visiten en casa, de que se tomen los datos necesarios y entonces de que se hagan acreedores o al menos estén en este primer censo. ¿Por qué? Porque estar en el censo de casa por casa no significa la inmediatez entrada al programa de salud casa por casa. Una cosa es que ya estén en una pensión para el bienestar y otra cosa es el nuevo programa casa por casa. Se tiene que determinar que realmente la persona de la tercera edad o la persona con discapacidad no está en condiciones de acercarse a su clínica o acercarse a su centro de salud, o que realmente necesita la atención médica en casa. Segundo, hay que recordar que hasta el momento, bueno, al menos fue lo que se detalló el día de ayer, van 490,000 casas censadas, levantadas en el estado de Jalisco para la integración de este programa de salud casa por casa. La delegada del gobierno federal, Katia Mif, detalló que es el 15 de agosto, es decir, aproximadamente un mes, cuando finalicen el conteo de los posibles acreedores. A partir de esa fecha, entonces ya podríamos hablar de que van a publicar el censo y los acreedores a este programa casa por casa. Bien. Hasta el momento lo que dijo Katia Mif es que hay 85 mil jaliscienses que serán posibles acreedores o podrán integrar este padrón ahora de beneficiarios del programa casa por casa. Es la información, Gris.
Bien, vamos a escuchar el audio de precisamente de esta rueda de prensa que en este caso encabezó la delegada de programas sociales. Adelante.
Por casa el día 15 de agosto, por lo que estamos invitando a todas las personas adultas mayores de 65 años y personas con discapacidad que son beneficiarios de las pensiones para el bienestar, para que reciban en sus domicilios a las y los servidores de la nación que están acudiendo a realizar este censo con varios objetivos. El primero, pues conocer información respecto al estado de salud de todas nuestras personas adultas mayores y personas con discapacidad permanente. Por otro lado, conocer acerca de pues su condición social, económica. Tenemos un mes prácticamente para concluir con esta actividad y hay que recordar que para poder ser parte del programa Salud Casa por Casa se requieren dos condicionantes. Una, ser beneficiario de las pensiones para el bienestar, y por otro lado, pues haber realizado este censo de salud casa por casa.
Bueno, pues ahí está, es lo que dijo la delegada de Katia Mif. Entonces, un primer paso es estar dentro de los programas sociales, ya ser beneficiario de alguna beca de bienestar. Paso número dos es recibir este censo, o al menos a los visitantes, a los servidores de la nación. Hay que recordar que deben de estar bien identificados, chalequito que diga gobierno federal, su identificación. La identificación trae un QR que lo podemos revisar con un teléfono celular con la intención de cerciorarnos que realmente estamos hablando con personal del gobierno federal y no vayamos a caer en engaños. A partir de eso, se determina, o los propios visitadores de este censo determinan si en casa realmente se tiene la necesidad de que vaya un médico o de que vayan los especialistas al hogar, o si el adulto mayor o el enfermo tiene la capacidad de ir a su centro de salud. todavía no hay fecha para que ya se entregue, digamos, el listado final para este programa de salud casa por casa. Estaremos al pendiente. Por lo menos ya sabemos que 85,000 jaliscienses, personas de la tercera edad y con discapacidad, sí podrían entrar a este programa casa por casa. Es la cifra que se dio hasta el momento.
Muy bien, Gustavo. Pues muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Estaremos atentos y la recomendación a las personas, confirme siempre la identidad del servidor de la Nación que hace este censo para que usted tenga mayor tranquilidad. Gracias, Gustavo.
Gracias a ustedes, Víctor. Muy buenos días a todos.
Muy buenos días. Cambiamos de línea telefónica. Mark Hernández nos habla de la visita ayer al Congreso del Estado de la presidenta de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez. Ella está demandando pues que el CIAPA corrija sus deficiencias para beneficio de la población y en tanto lo hace, pues que se compense a la población con descuentos. ¿De qué se trata y qué fue lo que ocurrió en este evento? Mark, te escuchamos. Adelante.
¿Qué tal, Víctor? Buenos días para ti y para toda la audiencia. Ya justo como lo haces mención, el día de ayer la presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, acudió al Congreso de Jalisco y acompañado por diputadas y diputados de Morena, pero también de partidos aliados, informó que presentó denuncias contra el sistema, en este caso contra el CIAPA, por presuntos delitos ambientales, en específico contra el director Antonio Juárez y también contra personal operativo que puedan resultar responsables por, en este caso, haber detectado descargas ilegales de aguas residuales que se conectan con algunos puntos o cuerpos de agua del municipio. En este caso, como tal, detectados esta situación en 9 puntos de municipio de zonas como Fraccionamiento Revolución, El Mante, entre otras, señalando pues esta situación, acusando delitos ambientales. Si te parece, Víctor, escuchemos parte de lo que dijo la presidenta municipal a este respecto.
Evidentemente descargas ilegales en al menos 9 puntos en perjuicio de al menos 10 colonias, entre ellos Fraccionamiento Revolución, El Mante, Lomas de Santa María, La Duraznera, Ojo de Agua, El Vergel, Paseo del Lago, Jardines de Santa María, Los Olivos y Villa Fontana. Esos son drenajes, aguas residuales conectadas directamente a cuerpos de agua que hemos estado señalando desde hace muchísimo tiempo.
Ahí está lo que mencionó la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez, a este respecto. Insisto, denuncia contra el CIAPA por presuntos delitos ambientales. Una segunda denuncia también se presentó contra el organismo por la falta de mantenimiento y desasolve en cuerpos de agua del municipio, como la presa de Las Pintas y el Arroyo Seco, entre otros, acusando que, pues incluso el mismo ayuntamiento ha tenido que seguir realizando estas labores de desasolve y demás, ante la falta pues de acciones del CIAPA, incluso ya durante el mismo temporal de lluvia durante los últimos días. Y se presentó también una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, justamente por la falta de suministro y el agua cochina que ha llegado pues a distintas colonias del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Y en esta misma situación, y como ya hacías mención, Víctor, pues también mencionó y sobre todo pues anunció la presentación de una iniciativa a nombre del Cabildo del Ayuntamiento de Tlaquepaque ante el Congreso para que pues se autoricen nuevos descuentos a usuarios afectados por esta última situación. Insisto, falta de suministro de agua o en este caso por el agua cochina que han recibido pues miles de usuarios en todo el municipio, en este caso buscando beneficiar o que alcance esta iniciativa al menos a 30 colonias de este municipio. Escuchemos lo que dijo la alcaldesa a este respecto.
A fin de que autorice el CIAPA aplicar descuentos del 50% sobre los montos facturados a usuarios de aquellas colonias donde el suministro de agua sea turbio o de mala calidad y un descuento del hasta el 100% sobre los montos facturados, recargos y gastos de ejecución a personas usuarias que no cuentan con el suministro de agua potable.
Ahí está lo que dijo la alcaldesa de Tlaquepaque. Y recordemos que el día que hace unas semanas cuando el Congreso aprobó el incremento a las tarifas del CIAPA, también se incluyó en el dictamen descuentos a algunas colonias de la zona metropolitana de Guadalajara. Entre ellas solamente había 2 colonias de Tlaquepaque. Por lo tanto, pues la alcaldesa propone ampliar los descuentos, al menos, insisto, a 30 colonias de este municipio que resultaron o que han resultado afectados por esta situación. Compañeros, mi reporte al respecto.
Muy bien, Mark, muchísimas gracias por la información. Vamos a ver si esto prospera. Tiene que ser elevado al pleno, supongo, ¿no? Y a comisiones, Mark.
Sí, es correcto, justo como lo mencionas, habrá que esperar si se puede aprobar en el Congreso. Por lo pronto, pues, cuenta con amplio respaldo de los diputados y diputadas de oposición que al menos sumarían 19, pero habría que esperar si es que todas las bancadas y aliados de Morena se pueden sumar en esta propuesta.
Y vemos, hay que ver también si no sienta precedente que el resto de los municipios, por ejemplo, Tonalá, que también ha sido de los afectados, se atreva a hacerlo. Lo dudo de los otros, Guadalajara y Zapopan, que son del mismo partido que es mayoría en el Congreso, pero pues la posibilidad ahí está, porque también son afectados los demás habitantes, y vamos a ver si esto no sienta precedente. Estaremos atentos, Marc, gracias por el reporte.
Y quedamos pendientes de mayor información.
Gracias, Marc Hernández. Muy buenos días. Tenemos participación del auditorio. Vamos a dar salida a sus mensajes y enseguida nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. Voy con los mensajes que llegaron desde más temprano y con esos comenzamos. Aquí dice: saludos a todos en cabina. Quiero pedir a los automovilistas mayor respeto y empatía al peatón. Todos los días me toca cruzar calles y avenidas como puedo porque se paran sobre el paso peatonal, y con la tormenta de ayer me empaparon 3 veces en la zona de Nueva Galicia, que parecía un río. Todos somos peatones, es lo que dice esta persona, y pues pide la empatía del resto de los automovilistas para con los peatones. Uno más dice: yo no escuché qué pasó con la huelga de choferes y del macro de alimentadoras. Desde ayer mismo por la mañana se le anunció a nuestro auditorio que llegaron a un acuerdo y se restableció el servicio. Lo último fue que después de estas negociaciones la Secretaría de Transporte amagó con aplicar sanciones a los choferes, dicen ellos, por afectar a los usuarios. Pero bueno, eso es lo que está todavía en veremos. Digamos, si quería una actualización, esto fue lo último. Otro mensaje dice: en torno al trabajo de Ricardo Camarena, yo fui víctima de extorsión, denuncié y solo me dijeron: es una broma, no se preocupe. Y yo con todo el miedo encima, porque me dijeron que me iban a traer a mi hijo en pedacitos, dice María Hernández en su comentario. Es lo que nos refiere este mensaje. Uno más dice: ¿dónde puedo inscribir a mi mamá de 82 años para el programa de censo casa por casa? Bueno, en su caso ya, si no le han visitado, la sugerencia es que se comunique directamente a la Secretaría de Bienestar para que solicite la visita al domicilio. Ellos van a designar a un servidor de la Nación que pueda revisarla, y una vez que la tengan integrada, usted recibirá los beneficios del gobierno federal en esta materia. Nietzsche Germán dice: me gustaría saber si ustedes tienen información de si hay un accidente en la autopista Guadalajara-Colima a la altura de Teocuitatlán de Corona. De momento no, pero vamos a consultarlo. Si lo sabemos o lo tenemos acá la información, se la compartimos para que usted y el resto de nuestros escuchas lo sepan, sobre todo los que vienen de Colima a Guadalajara o van saliendo de esta ciudad hacia la zona sur del estado. Dice que en 2016 compré un vehículo nuevo. Debo cambiar placas, dada la disposición autoritaria. Quise hacer el trámite mediante un familiar y me fue imposible. Me piden un correo electrónico y una clave. No tengo correo electrónico. Lo más seguro es que la agencia vendedora del producto, por conducto de su gestor, dio algún correo. Ya pregunté en la agencia y nadie sabe orientarme. Lo pregunté para ustedes: ¿qué debo hacer y dónde acudir? Bueno, por lo pronto váyase a la recaudadora de Pedro Moreno. Ahí le podrán ayudar para hacer el trámite, hacer su propia cuenta digamos, del canje de las placas sin mayor problema. Dice que no tiene correo electrónico, busque o pida el de un familiar si lo necesita para hacer todos los trámites. Aunque hay personas que les incomoda, esto es una obligación, tener una comunicación electrónica para muchos trámites, así que si usted no lo maneja, alguien de la familia tiene que manejarlo, pero sí lo requiere porque ahí le llegan las confirmaciones de los procedimientos. Así que si no sabe hacerlo, acérquese, le insisto, a la recaudadora, ahí le podrán asesorar y orientar con el trámite. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.